A partir de este momento, escuchas en vivo la reflexión del padre Fernando Montes desde el retiro de Semana Santa del Colegio San Ignacio de El Bosque. Duna, sonidos de tu mundo.
Pidámosle a la Virgen que nos acompañe en esta hora importante del año, Viernes Santo del año 2016, a la hora en que Jesús murió. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Jesús, Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esta tarde vamos a acompañar y contemplar a Jesús de Nazaret en el último momento de su vida terrestre, en el momento en que reasume la coherencia profunda de su vida y que cumple su misión. Y como en otros años, yo voy a retomar cosas que ya hemos ido diciendo, porque en este día yo creo que es muy sencillo tener una gran sencillez, simpleza para ir al fondo. Es el momento más dramático de toda la historia humana. Es el momento central que los evangelios quisieron de alguna manera resumir diciendo que se nos había dado el Espíritu, que hubo tinieblas en la tierra y se rompió el velo del templo. Bueno, todos, como dije esta mañana, hemos sufrido, todos hemos llorado y toda la humanidad. Por eso en alguna manera está reflejado aquí parte de nuestra existencia y de nuestro vivir. Con una actitud como la que yo señalaba el año pasado, como una actitud como la que tuvo Gabriela Mistral, vamos a venir a contemplar al Señor, pero mirándolo a Él, en cierta manera vamos a olvidarnos de nosotros. Ahí, ella va a pedirle y al final termina ella misma abriéndose. ¿Ustedes recuerdan esa poesía que decíamos el año pasado y tan conocida? En esta tarde, es decir, en un día como hoy, en esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. Ella viene a pedir y al verlo a Él, esa petición se convierte en misericordia, se convierte en compasión. Es bonito tener, nosotros tenemos compasión, padecemos con Él. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada, huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña y solo pido no pedirte nada. Estar aquí junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo en el dolor que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Esto es muy impactante, porque normalmente nos acercamos al Señor cuando una pena, una enfermedad, un problema, un miedo nos acecha. Y es interesante mirar al Señor, de alguna manera uno es capaz, mirándolo a Él, de convertir esa pena, ese dolor, esas lágrimas de acechanza en profunda sabiduría. Nadie es más humano que aquel que ha sufrido. Nadie comprende más a los demás que aquel que se sintió incomprendido, si sabe procesar sus dolencias. Por eso estamos aquí, más que para pedir que nos quiten los males, Señor, enséñanos a procesar nuestras caídas. Si hay algo terrible en la sociedad moderna, es que ante el primer fracaso queda un muchacho derrumbado. No están las fuerzas para volverse a levantar y seguir luchando. Nos proponen el éxito como suprema meta, pero no nos dan las razones, el vigor para levantarnos cuando hemos caído. En este contexto es tan importante mirar al Señor, porque no le pedimos que nos quite las penas, sino que nos haga procesarlas profunda y humanamente. Y en ese sentido es muy clave que contemplemos al Señor y aprendamos de Él. Hay dos perspectivas en teología. Desde San Anselmo, desgraciadamente se impuso una teología que puede tener consigo algunas malas intelecciones. Cuando hay un hecho, por ejemplo, la muerte de Jesús, la teología tiene que dar razón, explicar, para que la razón humana pueda enfrentar eso que para los judíos es realmente un escándalo, y para todo el resto, para los paganos, es una estupidez sin sentido. Entonces el teólogo tiene que buscar cómo hacer razonable lo que ve. De modo que son explicaciones, y toda teología explica una parte pero oculta otra. Y San Anselmo usa la teología del sacrificio, que Jesús es como el cordero degollado puesto en sacrificio. Eso tiene un elemento muy bonito, porque es la idea de entrega hasta morir, la sangre, se entrega la vida entera, pero tiene una contrapartida brutal, que es creer que Jesús viene a pagar. Es como esas agencias de, como si Dios fuera esas agencias de cobro, como los bancos, que hay de ti si debes, porque te persigue. Nada más cruel, más doloroso. Entonces, ¿dónde está ese Dios misericordioso si después es cierto que asume en su Hijo el dolor? Pero es una cosa que cuesta entender que eso sea una crueldad. O sea, lo que es una manera de explicar una entrega total puede convertirse en una manera de no entender a Dios, como si Dios fuera un cobrador implacable y feroz. Entonces, eso es muy peligroso para nosotros. Voy a hacer sacrificios. A mí de chico, a mí me hizo pésimo haber visto la vida de Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima se ponía piedra en los zapatos, clavos en no sé qué. Entonces, era una cosa horrorosa para poder pagar sus deudas. O sea, entonces, ¿qué visión de Dios puede haber ahí? Es gravísimo. Por eso que la teología más tradicional entiende la encarnación como el supremo amor de Dios. Tanto quiero a los hombres que mi Hijo sea ser humano para poderlo amar en Él a los seres humanos. Y no darle privilegio. Enséñale a los hombres a vivir, y si hay alguien doliente, tú estás en su lugar, acompáñalo. Si hay alguien que ha caído, que no se sienta condenado, conviértete tú en pecado sin ser pecador. Eso lo tiene San Pablo. De modo que es muy lindo que nosotros aquí, al verlo a él, decir: Dios mío, no estoy solo cuando lloro, no estoy solo cuando sufro, cuando pierdo un hijo, porque el propio Dios caminó conmigo en esta vida. Entonces es muy bonito mirar como un extremo acto de humanidad el asumir la suerte de los que más han sufrido, de los más marginados, de los más postergados. Y ahí Jesús en la cruz lo describe de manera profética Pilatos cuando dice ecce homo, ahí está el hombre. Y Dios, al mirar la humanidad dolida, al ver un inmigrante rechazado, al ver etcétera, Dios de alguna manera ve a su hijo. Se hace hombre para acompañar, para hacer suyo mi dolor y mostrar un camino. Y por eso la pasión revela lo que hay en el hombre. Yo voy a proponer lo que he hecho otros años: mirar a Jesús y mirar a los personajes de la pasión, porque curiosamente tanto Jesús como los personajes muestran distintas facetas que configuran mi propio yo. Si hay un personaje que obviamente me reemplaza, es Barrabás. Barrabás no se había portado muy bien y estaba condenado a morir, y todos pidieron que se liberara se liberaba siempre todos los años a un preso, y Pilatos propone liberar a Jesús y el pueblo grita Barrabás. Hay una novela preciosa de Lagerwitz, premio Nobel de literatura de hace muchos años, que precisamente narra la vida de Barrabás, que sabe que vive porque otro murió por él, que tenía que estar, que le había asumido sus sufrimientos. Por eso yo quiero proponer hoy día una cosa muy curiosa, porque el padre Hurtado decía: ¿qué haría Jesucristo si estuviera en mi lugar? Yo propongo hacer la meditación: ¿qué hizo Jesucristo cuando estuvo en mi lugar? O sea, de alguna manera yo estoy ahí. Se revela mi propia vida, mis penas, mis pequeñeces y mis problemas en todo ese conjunto de la pasión. ¿Qué haría Cristo si estuviera? ¿Qué hizo Cristo cuando estuvo en mi lugar? Y en este contexto yo voy a ir siguiendo distintos personajes, como lo hemos hecho otros años, pero después cada uno lo ve. Primero que nada, igual a nosotros, los discípulos en su conjunto, salvo Juan, arrancaron, aterrados de que les cayera a ellos. Uno negó a Jesús, el que más lo quería, si eso es lo inhumano y lo tremendo, el hombre que lo dejó todo, que le había dicho a Jesús: aunque los otros te nieguen, yo no te negaré, San Pedro, y estoy dispuesto a morir por ti. Y sin embargo, a la hora de la verdad, Pedro lo negó 3 veces. Y Jesús lo miró. ¿Con qué cariño lo habrá mirado? Porque en el momento que estaba siendo juzgado, dejar sentir esa mirada de Pedro, y Pedro somos nosotros. Pero lo bonito es que Pedro evoluciona, y la última pregunta que hace Jesús en el Evangelio es: Pedro, ¿me amas? Y Pedro contestó: tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. No, la traición no fue óbice para que la última palabra fuera: tú sabes que te amo. O sea, aunque yo haya cometido lo que haya cometido, que nadie vaya a sentirse que Dios no lo ama y que no puede amar a Dios. Esto es muy complicado, es delicado decir lo que voy a decir. En toda esta discusión sobre el aborto, qué difícil es tener como sacerdote una doble posición. No tengo palabra para decir que no puedo aceptar el fin de una vida, creo que es lo más terrible, pero estoy dispuesto a dar mi vida por ir a ver a una mujer si es que cae presa por eso, porque sé que lo tiene que haber hecho por un dolor, probablemente por un problema brutal. Qué difícil es conjugar esas dos cosas, que yo como cristiano no puedo decir no, que se mate, no, que se elimine porque hay otro problema, pero yo no lo puedo decir si al mismo tiempo con toda mi alma no le tiendo una mano a esa mujer antes o después de lo que hizo, que no se sienta rechazada por mí, porque esa es mi visión como cristiano. Qué difícil es en conciencia hacer un juicio que aclare estas dos dimensiones. En fin, segunda persona que de alguna manera es tan moderna es la persona de Judas, amigo, elegido, compañero en un largo periodo, y sin embargo, ya lo muestra el Evangelio, tenía ciertas habilidades que lo hacían el hombre que llevaba la bolsa, el dinero del grupo. Y en algún momento, cuando a la Magdalena María le echa un perfume a los pies de Jesús, él se escandaliza porque dice, tan caro, esto no puede ser. Y porque era, le tenía amor al dinero, pero miren que es tremendo. Por dinero fue capaz de vender al que quería y a quien lo quería. Eso es terriblemente moderno. El dinero era lo primero y por 30 monedas de plata se dejó comprar. Cuidado, porque esto es terriblemente moderno. Y hoy día todo tiene su precio y a veces se dice eso. Todo hombre, toda mujer tiene su precio. Y esto es muy delicado. No hay vida humana si no hay ciertas cosas que no tienen precio. Un valor, una sonrisa, la amistad no tiene precio. Pero hoy día hemos confundido el valor con el precio. Yo voy a Falabella y pregunto, ¿cuánto vale esta camisa? Como si el valor fuera lo mismo que el precio. Creemos que las cosas valen si son caras. A veces lo más simple, lo más profundo y más humano no tiene ningún precio posible. Nadie puede comprar una amistad. Y esto hoy día prácticamente no es parte de lo que vivimos. Y esto en cierto modo Judas viene a ser expresión de ese hombre. A mí me impresiona mucho la actitud de los sacerdotes, escribas y fariseos y saduceos, las clases más cultas y dominantes de Israel, que finalmente son ellos los que matan a Jesús porque hacen matar a Jesús a Pilatos y porque embaucan a la multitud. Ellos habían estudiado la escritura, ellos conocían e interpretaban los profetas, pero habían poco a poco creado una religión que encerraba a Dios y permitía manipular a Dios, y esto es feroz. Yo no había entendido hasta después de muchos años lo que significaba que en el momento de morir Jesús, en una hora como esta, se rasgó el velo del templo. Bueno, esa es una expresión simbólica para expresar que Dios dejó de estar encerrado y dominado. Cuando Jesús comienza su ministerio, se dirige a una mujer que era samaritana, de una vida personal más que dudosa, porque había tenido 5 maridos, y como yo hice ver en algún momento, yo no lo hubiera elegido ni a coliguazos para para manifestarle el Evangelio, fue a la primera persona a la que él le dice que es el Mesías, y a esta mujer, con esas condiciones, que un judío no le hubiera dirigido la palabra, a esa mujer Jesús le dice que llegará un tiempo en que se adorará a Dios en espíritu y en verdad. Ni en este monte, ni en aquel, ni en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. Y ustedes ven la religión de Israel por amor a Dios, pero también por dominio de los sacerdotes, fue encerrando. Ustedes saben que el templo de Jerusalén era un espacio amplio que tenía patios que permitían ir entrando de a poco. En el primer patio, hasta ahí podían llegar los gentiles. En el segundo patio, las mujeres. De modo que todas las mujeres de aquí, hasta ahí nomás, no hubieran podido seguir. Tercero, el plato de los judíos, varones. Y lo que es más inaudito, Jesús solo pudo llegar hasta ahí. Y después venía el patio de los sacerdotes, y por último, cubierto con un velo, el Sancta Sanctorum, donde era el lugar de Dios, donde entraba el sacerdote una vez al año, el Santa. Y Jesús viene a sacar, a romper ese velo. Dios está aquí, está sentado conmigo. Dios, y eso es la crucifixión, Dios está conmigo, rompió el velo del templo. Sagrado, lo profano, en griego el fanum es el templo, pro lo que está delante del templo. Hicieron una estructura tal que estaba lo sagrado y lo profano, la vida era profana, porque Jesús se hizo hombre. Todo lo humano es sagrado. El jugar, el reír, el todo. Yo lo dije un día acá, ¿cómo no va a ser significativo que comenzó el anuncio, primero con esa mujer samaritana, pero el anuncio lo comienza no en el templo, el anuncio del reino lo comienza en una fiesta? ¿Y cómo no va a ser notable? El primer signo no es convertir vino en agua, es convertir agua en vino. Y para que la fiesta pudiera continuar, y la Virgen interviene, no tienen vino. Y ese es el primer signo de un nuevo orden, de un nuevo reino. Yo, siendo rector aquí de este colegio, ¿cuántas veces le dije a los chiquillos, si está jugando fútbol, y es la hora del fútbol, nada le puede gustar más a Dios que juegues bien fútbol? No es la hora de ir a rezar, es la hora de jugar fútbol. Juega bien, y eso es entender el cristianismo. Y nosotros tenemos un santo jesuita, yo lo aprendí de ahí, que estaba en Roma y le preguntaron, que hoy día es santo, estaba jugando, si tú supieras que te va a hacer morir dentro de 5 minutos, ¿qué es lo que harías? Seguiría jugando, dijo. Y eso es entender, cuando se trata de comer, se come. Cuando bailar, se baila. Cuando se reza, se reza. Y lo que a nosotros San Ignacio nos enseñó, y que cómo me gustaría compartirlo con ustedes, es que un jesuita, si está bien formado, debe ser un contemplativo en la acción, en todo amar y servir, en todo descubrir a Dios y servirlo. Yo le di retiro una vez a los trapenses. Imagínense, le dije, ¿con qué ropa yo dándole retiro a los trapenses que se dedican a rezar, a trabajar en silencio? Pero dije, mire, hablando en verdad, pensándolo ahora, yo tengo que ser tan contemplativo como un trapense cuando estoy dando una clase, preparando una conferencia, confesando, porque tengo que hacer la voluntad de Dios allí donde yo esté. Eso lo compartimos. Hagan sagrado su trabajo.
hagan lo santo, de modo que no haya mejor servicio, y eso ayudará a que el trabajo sea bien centrado, que no les coma la vida para ganar solo más dinero, que no destruya la vida familiar, porque yo dedico y me dedico día y noche a que la empresa me come. Entonces, esto es muy importante. Qué terrible, los sacerdotes habían encerrado a Dios y no pudieron entender que Jesús vino y dijo que a Dios se lo adoraba en espíritu y en verdad, aquí y en la capilla. Esto es una visión tan honda de la vida que es revolucionaria, y le costó. Esto es el motivo por el cual finalmente mataron al Señor. Quiere destruir el templo, pero quiere destruir una idea de Dios. Y nada más delicado en la iglesia y para nosotros los sacerdotes que ir poniendo a Dios cada vez más encerrado con leyes y prohibiciones. Que no se pueda acercar a alguien que ha cometido una falta. Que a Dios hay que adorarlo y mucho respeto, pero ese respeto termina poniendo distancia absoluta entre la persona y el Señor. Y ha habido muchos procesos en la iglesia que han ido recreando un mal entendida sacralidad. Entonces, a mí me parece tan significativo hoy día pedirle al Señor que pueda amarte donde esté, que pueda servirte en todo, porque todo florece cuando uno descubre que Dios está en todas partes, que hay que saber encontrarlo. Y en el amor, en el pololeo de unos chiquillos, ¿cómo no va a ser un lugar central? Porque ahí está surgiendo un amor verdadero, etcétera. Sí, yo ya hablé de Barrabás y cómo Barrabás fue intercambiado con Jesús, pero a mí me impacta también lo moderno y cómo uno aprende en el día viernes de la figura de Pilatos. Se lavó las manos, condenó a un justo, una manera de ejercer el poder en función de salvar mi propio pellejo. Él le tenía terror a que el emperador de Roma viera que en fin que se le levantaban los súbditos, o que un señor que decía que era rey pudiera seguir, y aunque tenía conciencia que era inocente, lo mató. Es lo más humano de lo humano. Esto es un problema de la vida política. Esto lo tenemos hoy día en Chile. Que boletas, ¿cómo le llaman? Engañosas, estas fraudulentas, todas estas cosas. Leamos a Pilato, leámoslo hoy día. Es una manera de ejercer el poder que Jesús lo devela de manera brutal con su solemne silencio y diciendo la verdad. Anteponer el propio bien, quedar bien con los demás, con los de arriba, atropellar al inocente, es una parodia del poder. Y hoy día, el día Viernes Santo con Jesús, estamos palpando la vida humana en todos sus aspectos. Y sobre todo, no hay que tirarle la piedra a Pilato, porque Pilato muchas veces he sido yo. Yo he sido Pilato. Quiero quedar bien. Ya he sido Pilato, he ejercido poder no en función de la justicia, sino en función de otros intereses. Y a mí me parece más dramático y más moderno Herodes. Todo en el mundo hoy día se ha convertido en espectáculo. La transparencia puede convertirse en espectáculo. Todos mirando y riéndose. A mí me molesta sobremanera. No vi el Festival de Viña este año, pero me cuentan que el humor golpeó fuerte a los políticos. Y yo no tengo por qué defender a los políticos, pero los que sí, se lo he dicho, por ejemplo, al director del The Clinic, cuidado con atacar con ironía, con chistes. Los franceses tienen una frase: l'ironie, c'est le ver du cancre. La ironía es el gusano del cangrejo. Esto lo usa Saint-Exupéry en la Citadel. La ironía es el gusano del cangrejo, y para los franceses el cangrejo es la persona rastrera. Cuando yo quiero atacar y te ataco con una broma, tú no te puedes defender porque haces el ridículo. Si quieres atacar, ataca con argumentos, dilo de frente para que el otro pueda defenderse, pero lo atacas con una ironía y el otro no puede defenderse. Es lo propio de un rastrero. Bueno, ese es el mundo que en parte nos toca vivir. Y Herodes le gustaba la fiesta. Ustedes saben que por pasarlo bien un rato le cortó la cabeza a Juan Bautista y se frotó las manos de felicidad cuando llegó Jesús, porque hacía tiempo que quería verlo para que le hiciera un milagrito, para que hiciera un reality show. Y Jesús quedó callado, pero expresó la inhumanidad de cuando la vida humana se convierte solamente en espectáculo. Hoy día hay que tener cuidado con la televisión, etcétera, de esta situación. Y en fin, estoy recordando cómo precisamente en la pasión se da una lección de humanidad, de una fuerza, y me revela a mí mismo. En fin, los soldados que le pegan al Señor son personas sin poder, débiles, y de puro débiles abusan. Típicamente nuestro. No hay nada más abusador que un débil, porque trata de ser alguien aplastando. Y le pegan, lo coronan de espinas, etc. Pero a la vez nos revela algo que a mí me ha hecho siempre una impresión muy grande. Cuando los cristianos quisimos exaltar la figura de Jesús, creamos la fiesta de Cristo Rey. Y las imágenes de Cristo Rey es Cristo con una corona de oro. La única corona de Jesús es de espinas. Lo demás es deformar su figura, porque no es un poder. Y a los papas, por suerte, Juan Pablo VI, con sabiduría, se sacó la tiara. A los papas no les bastaba una corona, eran tres coronas. Esas son deformaciones, y uno por cariño, por respeto, sin darse cuenta las va aceptando, hasta que caemos en la cuenta que eso puede ser contra el sentido del Evangelio. Entonces, estos soldados coronaron proféticamente a Jesús con espinas. Son mis espinas. Y a lo mejor las que yo llevo en mi vida son de alguna manera también llevadas por Jesús. En fin, si me veríamos a la turba cambiante, muy impactante este asunto de una turba que lo alaba cuando entra a Jerusalén y tres días después lo quiere matar. Eso también es súper moderno. Y hay figuras que son muy impresionantes, como la de Simón de Cirene, un hombre que nada tenía que ver y le obligaron a cargar la cruz de la humanidad. Poderle decir al Señor: aquí estoy, Señor, cuenta conmigo, yo también te ayudo como este hombre. En las figuras estoy recordando, después ustedes tomarán otras, pero el buen y el mal ladrón. Nuevamente, yo siempre he sentido que soy yo mis dos caras. Y me emociona tanto el buen ladrón. Está a la misma altura de Jesús. Y le dice al oído: sálvame, Señor, cuando llegues a tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pedirle eso al Señor. Porque el Señor proféticamente está sufriendo, y es lo que dice el buen ladrón, está sufriendo el mismo suplicio que él.
Cristo estuvo en mi lugar. Creo que es muy bueno recordar a la Virgen. Fue, junto con Juan y otras mujeres, la única que estuvo al pie de la cruz. Stabat Mater. Pero lo lindo es que en el momento supremo del despojo se abrió a la maternidad de todos nosotros. Mujer, he ahí a tu hijo. Y entonces se entregó para ser madre nuestra y madre de la Iglesia. Y antes de pasar a la figura de Jesús, a mí, si hay algo que me impresiona del Evangelio, que cuando tú no tienes ideas claras, viene el Evangelio y te hace un terremoto y te cuestiona de raíz. Todos hemos dicho que los pobres son lo esencial, y son, que los marginados son lo esencial, pero arrancaron los pobres le gritaron crucifíjalo, y el Evangelio nos dice que los únicos que sacaron la cara y fueron donde Pilato a decirle devuélvenos el cuerpo, lo queremos enterrar, fue José de Arimatea, un hombre rico, y un fariseo, Nicodemo. Impactante. A la hora de la verdad, aquí somos todos iguales. Y el Evangelio, contradictoriamente a lo que todos les gustaría simplificar, pone como última fidelidad a un rico y a un fariseo, contra los cuales el Señor había hablado claro. Y creo que en este momento, a las 3 de la tarde, lo bonito es mirar los ojos, poner los ojos en Jesús, la fidelidad a su Padre. Él está ahí no para pagar deudas que el Padre quiere cobrar, está porque el Padre le pidió que fuera hombre, que acompañara a los que sufren, que enseñara a caminar en humildad, que tuvieran una religión liberadora y no esclavizante, que no hiciera diferencia entre el hombre y la mujer, no viviera sometido a las leyes, sino a la conciencia bien formada. Son las grandes ideas de Jesús. Le costó la vida, pero el Padre le dijo, sé tú un hermano para el hombre que cae. Yo soy el padre bueno de la parábola, y tú eres hermano de los que han caído, y te voy a ver en ti. Entonces es muy bonito hoy día, porque esto nos hace entender a Dios, asumir el dolor de los otros, pero al mismo tiempo asumir mi propio dolor. Nadie hoy día tiene cómo secar sus lágrimas, solo, o sus dolores. Parecería que solo la aspirina quita los dolores, pero hay dolores más hondos del corazón, donde el Señor a mí me enseña a levantarme, perdonar, preocuparse de los otros. Él, como decía, está ahí para abrir sus brazos, y el símbolo más lindo de la pasión es esa lanzada que no dejó rincón oscuro, se abrió el corazón por donde podemos entrar y salir. Y Él se pone en el lugar de los más marginados, de los más solos. Él soporta el dolor humano y la injusticia. Bueno, yo los invito, el ambiente ahora en este lugar, afuera está mejor, no es particularmente propicio ni a las charlas con el calor que hace, pero uno puede pensar, miremos al Señor, mirémonos en Él y que Él nos mire, y aceptar la vida, agradecer la vida, perdonar y perdonarse, hacer efectiva la misericordia, porque Él es el rostro de la misericordia. Y de alguna manera eso se aprende esta tarde a sus pies. Y como dice Gabriela Mistral, yo no solo vengo a pedirte, sino de alguna manera contemplarte y de alguna manera a estar contigo, a ser solidario. Y yo quisiera terminar con ese poema de los más lindos de la lengua española. Es un anónimo que todos conocemos, pero que en este momento no está de más volverlo una y otra vez a repetir.
en una religión que a menudo estaba muy centrada en el castigo, en el temor de la condenación, etcétera, en los reglamentos y los ritos. Este poema, en el fondo, mirando a Jesús, le dice: mira, yo te quiero de verdad, y te quiero al mirar porque tú estás por mí ahí. Ustedes recuerdan también: no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en esa cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrendas y tu muerte, muéveme en fin tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Es otra manera de decir lo que dice la Gabriela Mistral. Lo mira y al mirarlo descubre tanto amor que ella no quiero portarme bien porque me ofrecen el cielo o por miedo al infierno, sino por verlo. Y aunque no me dieran, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera al verlo a él. Ojalá que esta tarde podamos también tener un momento de oración y de hacer cristiana nuestra vida. A mí me tiene preocupado lo que muchos chiquillos me han dicho: yo creo en Jesucristo y no en la iglesia. No puede ser que un católico no sea la transparencia de lo que significa ser cristiano por su amor, su humildad y su servicio. No puede ser que alguien me diga que cree en Jesús y no en la iglesia. Yo soy la iglesia y tengo que ser, como dice San Pablo, alter Christus, otro Cristo. Como él es otro Fernando Montes u otro como cada uno de nosotros. Esa promesa del Señor de vivir la fe en transparencia, en humildad, en el sencillo tratar a los demás, que es muy impresionante. Yo lo aprendí en parte de mi madre. Mi madre llegaba a tener una amistad enorme con el señor que vendía diarios, conocía a su señora y a sus hijos. Ir con mi madre a La Vega tenía algo de fiesta, de cómico, porque era amiga de abrazo y beso. En ese tiempo era raro. Iba a la casa de muchas de las personas. En el matrimonio de mi hermano se produjo una situación muy curiosa, porque a todos les mandó parte. No tenía abajo la tarjetita que se ponía invitación a la casa, pero había parte, pero llegaron casi todos a la casa y fue un tamaño problema. Qué notable la sencillez para tratar con la gente, con todos. Que ojalá, ojalá no volvamos a oír que alguien pueda decirme: creo en Jesucristo y no en la iglesia. Que mostremos un cristianismo irradiante, porque nada es más actual que el mensaje de Jesús en un mundo desgarrado, solitario, en un mundo que ha perdido sus metas, y nosotros podemos ayudar a todos nuestros hermanos a caminar juntos. Que Dios nos ayude a vivir nuestra fe contemplando al Señor que se entregó por mí. Amén.
Esta fue la reflexión del padre Fernando Montes desde el Colegio San Ignacio del Bosque. A continuación, nos sumamos nuevamente a la programación especial de Viernes Santo de Radio Beethoven. Es Semana Santa en Duna.